Es algo maravilloso ser optimista. Te mantiene sano y resiliente.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Muy buenas noches, pues se acaba la bueno, se ha acabado la Semana Santa. Yo me consuelo que pensando que dentro de nada viene el Puente de Mayo. Muy buenas noches, Isabel García Regadera.
Hola Begoña, muy buenas noches, Begoña Tormo.
Hoy trabajamos además un poquito menos.
Sí, sí, Nacho Cerezo en la realización técnica,
Rodrigo Díaz en la producción.
Y tenemos versión abreviada, como bien dices. Y a consecuencia del debate electoral hemos estado ahí escuchando a los candidatos, así que tenemos una hora menos de programa porque arrancamos a la una y hasta las dos.
Eso es para adaptarnos al nuevo horario, en lugar de ala, ya todo de golpe, pues un poquito más suave, una versión reducida. A mí de todas maneras no me importa, vamos a estar aquí y toda la semana. ¿Y con quién vamos a estar?
Pues mira, es que me he quedado en la frase de Rosa de Lima, que hablaba de salud, en definitiva, sí, de mantenerse sano a través del optimismo. Y es que yo creo que hoy esta versión abreviada de programa tiene mucho que ver con mantenerse optimista y sano, porque nuestra primera invitada nos va a hablar de música. Ella es Virginia Rodrigo y la música que hace, yo creo que te hace sentir bien a todos los niveles. Por contenido, por forma, por estética, por todo ello. Y luego vamos a rematar con la salud. Y yo creo que a nuestra primera invitada, Virginia Rodrigo, que además de percusionista ahora también canta, le va a interesar mucho el tema de salud que traemos hoy.
Sí, porque vamos a hablar de la voz. El día 16 de este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Voz. Y hoy viene, fíjate, yo vengo hoy un poquito tocada.
Vas a tener que tomar apuntes.
Yo es que me sientan mal las vacaciones, me pongo mala, fíjate. Qué
bueno,
pena.
Vacaciones has tenido pocas,
bueno,
así
poquito,
que será por eso.
Sí, poquito. Pero que digo, que vamos a hablar de la voz. Y Alipio, como siempre, Alipio Gutiérrez va a venir con un especialista que nos va a dar consejos pues para mantenerla en forma. ¿Qué te parece?
¿Cómo te ha sonado? ¿Eh? Ha sacado una voz así profunda para decirlo de mantenerla en forma. Bueno, pues sí, para aprender a cuidarnos y a cuidar nuestra voz. Así que con todo ello, si os parece, si estamos todos listos, podemos ir despegando.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
La búsqueda incansable de la que quiera que ahora yo sea me ha llevado un largo trecho, 30 y varias primaveras. He dado varios rodeos y cambié mi recorrido con mis errores y aciertos. Aquí sigo, oh, oh, sin permiso ni evidencia de un gran salto en el vacío. Sin certezas y sin guías, aprendiendo de camino. Y empecé de cero tantas veces que perdí la cuenta. Me voy dando a luz en esta senda, construyendo en cada huella. Soy intrusa en todos lados y transito en las fronteras. Con quimeras se televisan los triunfos y definen éxito y fracaso los que comercian con humo y se pagan altos precios al caminar por tu cuenta. Son la libertad y la condena, dos caras de una misma moneda. Y no me sirven los reflejos de recorridos ajenos. La dirección de mi marcha es adelante y desde adentro. Y aunque el horizonte a veces es un arenal baldío, soy la reina de mi reino, soy dueña de mi destino. Soy intrusa en todos lados y transito en las fronteras. Soy la dueña de mis pasos. Soy la dueña de mis pasos, oh, oh, oh.
La intrusa, el título de esta canción con la que arrancamos el programa, Begoña, y también el título de este nuevo trabajo discográfico de Virginia Rodrigo, a la que damos ya las buenas noches, Virginia.
Buenas noches.
Buenas, bienvenida.
Muy buenas.
¿Te sientes intrusa?
Pues sí, es algo que en realidad siempre es una sensación que he tenido, porque como al final acabo haciendo un montón de cosas en diversos ámbitos distintos, pues tengo esa sensación siempre como de estar, como parece que las personas que investigamos así en distintas disciplinas, es verdad que nunca te especializas en nada y siempre estás como empezando desde cero, ¿no?
¿Cómo es ese dicho que dice aprendiz de todo, maestro de nada o algo así?
Eso dicen, porque
pero
vivimos,
tampoco es eso.
Vivimos en un mundo que es como muy cuadriculado y muy monolítico, que para mí también se está acabando un poco, porque yo creo que la multidisciplinaridad es cada vez está más, yo creo que para mí esto es muy interesante, que haya como que distintas disciplinas se toquen o se, ¿no? Para mí yo creo que sí, que a mí por lo menos me enriquece, ¿no?
A ti de todas maneras mucha gente te conoce como percuautora, a ver si lo digo bien, y tú en principio sí que estabas más especializada, tocabas, eras pues eso, percusionista de varios grupos, tocabas con otra gente, y luego llega un momento que dices, mira, no, yo ya me apetece hacer lo que me apetece a mí.
Claro, para mí era importante, o sea, de hecho sigo trabajando como percusionista, pero sí que llegó un momento en que yo quería decir lo mío, ¿no? Estaba ahí esa, como siempre había estado esa, yo siempre he escrito y tenía ganas de poder poner contenido, pero tocando solamente percusión es complicado, entonces retomé otra vez el piano, la guitarra que había estudiado hace años, y la forma más fácil de poner contenido es a través de la letra, claro. Y así fue, pero sí, para mí es como no hay una sola disciplina artística en la que yo me pueda expresar, es como que necesito esa suma, ¿no?
Yo creo que eso al final es como la realidad, porque en definitiva el mundo que nos rodea, o en el mundo que nos rodea, en el que vivimos, todo está interrelacionado, en la naturaleza todo es circular, pero no sé por qué en determinadas etapas de la historia el hombre se ha como emperrado en hacer compartimentos estancos, ¿no? Y eso que nosotros hemos vivido de yo soy de letras, yo soy de ciencias, dices, ¿no?
Total.
Si la filosofía, las matemáticas, todo está relacionado en la naturaleza, de serie viene, todo es multidisciplinar, por decirlo de alguna forma.
Absolutamente, es que es así, pero es verdad que a veces eso que tú dices, las letras, las ciencias, es que esta compartimentación es muy... Y encima lo creativo es que es rarísimo, o sea, es rarísimo creer que solamente vas a tener aptitudes creativas, que además yo creo que todo el mundo las tiene, y ceñirte solamente a un ámbito para mí es un error. Yo creo que hay que experimentar, y yo creo que es muy normal que la gente tenga como inclinación por distintas disciplinas.
Claro, lo que pasa es que normalmente se acaba especializando uno, pues porque luego es más fácil primero ubicarte, ¿no? Si a ti te llaman, por ejemplo, de grupos para trabajar, pues es más fácil que te tengan ubicada como percusionista que, bueno, de un poco de todo. Y luego, además, da la sensación de que cuando lo tienes que hacer tú hay cosas que no estás acostumbrado, que no controlas, porque en este disco ha sido Juan Palomo.
Totalmente. Y, por supuesto, y de ahí también la intrusa. Sí que hay una parte en la que siempre estás como... o sea, siempre estás empezando de cero de alguna manera. O sea, hay una parte de eso que también es real, que hay un aprendizaje todo el tiempo, y sí que es verdad que cuando pruebas una nueva disciplina realmente hay algo fresco y muy guay, pero también hay un momento ahí como de vértigo, ¿no? Y de vacío, de cómo lo voy a hacer. Y con este disco también ha sido así, porque efectivamente lo he coproducido con Bruno Duque y yo nunca me había metido a producir, y ha sido también una aventura.
¿Qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo que dices, uff, la próxima ya que lo haga otro?
Pues es que el problema es que lo más difícil, hay cosas que no son delegables. Yo es que es lo que me estoy dando cuenta, que todo el tiempo tengo esa quimera de que, venga, la próxima delego. Y delegar está muy sobrevalorado. Sería guay poder delegar, pero no es tan fácil, porque nadie está en tu cabecita. Para mí, a mí lo que más me ha costado ha sido... ha sido un proceso muy largo, tanto el proceso creativo como el proceso de grabación. Estuve un año y pico escribiendo y componiendo y un año grabando, que esto ha sido...
¿Un año?
Sí. Para mí lo más difícil fue encontrar el tono y la producción que las canciones necesitaban. Dimos muchas vueltas hicimos muchas preproducciones, pero no terminaba de encontrar lo que... También yo soy un poquito toc perfeccionista, ¿no? Pesadita. Sí. Claro. Pero, ya lo estoy aceptando, ya no me peleo más con esto. Yo soy así. No puedo, porque si además de ser perfeccionista encima me juzgo por serlo, entonces ya la bola es inmensa.
No. O sea, ya no duermes.
Claro, entonces, pues así soy. Soy un poco pesadica y hasta que las cosas no están como a mí me gustan, pues no paro. Y quizá ha sido esto, encontrar el tono y la producción y los arreglos que las canciones necesitaban. Esto ha sido lo que más me ha costado. Porque las canciones tal cual estaban cerradas, eso sí, llevan como un año así cerradas, pero como vestirlas como queríamos vestirlas ha sido todo un proceso de búsqueda.
Pero Virginia, yo no sé, en definitiva para ti, la música o las canciones o el resultado final de cómo han quedado estos temas que están en la intrusa, ese carácter tuyo multidisciplinar, pregunto, ¿obedece siempre a la necesidad de transmitir el mensaje? Quiero decir, aquí, en este proyecto tan tuyo, tan personal, como Virginia Rodrigo, ¿lo que importa son los textos o lo que más importa?
Son muy importantes, sí. O sea, sí, son importantes.
Todo lo demás es un poco el vehículo para expresar el mensaje. Me refiero a la puesta en escena, esa parte tuya también teatral, la parte musical. ¿Todo está al servicio del mensaje?
Realmente sí, sí. Al final, o sea, es si tengo que elegir algo, me quedo con lo que cuento. Sí, es muy importante el mensaje. Es muy importante. Pero es verdad que encontrar la vestimenta musical para eso también ha sido muy prioritario. Pero sí, el mensaje para mí es fundamental.
Ya pasé los 30 y estoy satisfecha, pero a mi alrededor la gente sospecha. Desde hace algún tiempo todos me preguntan cuándo voy a tener hijos, si estoy en edad fecunda. Me dicen con el tiempo el instinto te llama, pero van pasando años y a mí nada me reclama. Todos me advierten, me dan su opinión, todos me dicen se te pasa el arroz. Que un don me ha sido otorgado, he de cumplir mi papel. Hay un tic-tac biológico que apunta a mi 100. Arroz pasado. Impertinente, es insistente con el tema. Qué obsesión, con una pulsión que no tengo, que no llega. Está genial que tengas tus aspiraciones, pero no hay nada como repoblar nuestras naciones. Dicen que soy egoísta, que tengo que madurar, que es la más bella experiencia que voy a vivir jamás.
Es lo más bonito que hay en el mundo.
Y sin embargo, ¿cuántos los tienen por inercia, por llenar un vacío, por vivir una experiencia? Y aunque tú no lo comprendas, yo sin tener descendencia, soy una mujer completa. Normal, de hormonal o cultural, solo sé que reproducirme no es mi prioridad. Tal vez no es tan difícil de aceptar.
No, no.
Tal vez pienso que en el mundo somos demasiados ya. Por ahora pariré textos, canciones, rimas. Voy a mirar desde este prisma. Seré quien alumbre y conciba mi propia vida. Voy a ser hija y madre de mí misma. Arroz pasado.
Pues es una declaración de intenciones. ¿Te dan mucho la lata en casa o quién?
Es algo así muy general. Sí, hasta a veces la gente más cercana, a veces amigas, o sea, gente con la que supuestamente más o menos te conocen. Pero sí es ha sido y sigue siendo como la pregunta, ¿no? Cuesta, no sé por qué, no se concibe mucho que a lo mejor tengas una pareja estable de mucho tiempo, a todo el mundo le parece que en algún momento vas a sentar la cabeza, que en algún momento ya te vas a ubicar y ya vas a hacer lo que hay que hacer, ¿no?
Yo te digo, vamos, te digo una cosa. Yo personalmente no he sido más feliz después de ser madre. Al revés, tienes más preocupaciones, ¿eh? Muchas más que antes.
Claro, a mí...
O los quieres mucho, claro, pero...
Claro, por supuesto, sí, no digo yo que no, pero sí que es verdad que a mí cuando la gente, pues eso, yo miro a mi alrededor y veo a mis amigas agotadas, estresadísimas, renunciando a muchas cosas, y digo, sí, está, es una decisión guay, pero también habrá que poner un poco de realidad, porque hay como, igual que hay una romantización...
Se está mitificado.
Claro.
Tema.
Y yo no sé por qué, o sea, yo cada vez más, yo creo que ahora vivimos...
Porque cada vez hay menos niños.
Pero sí que yo creo que cada vez se va desmitificando más. Pero para mí es como la segunda romantización, o sea, está la cosa del amor romántico, que es como la primera bola que te come.
La media naranja y esas cosas.
Todo eso que se cae luego. Y ya, cuando eso se empieza a caer, empieza como la otra cosa que es... los hijos, no sé qué. Y a mí me parece que es una cosa bastante seria como para darle una vueltita, ¿no?
De todas formas, Virginia, yo creo que el debate está más en... Tú has empleado la expresión sentar la cabeza. Parece que formar una familia fuera sinónimo de sentar la cabeza y al final yo creo que es tan sencillo como hablar de diferentes opciones de vida.
Totalmente.
Simplemente uno puede elegir otra opción de vida que puede ser no vivir necesariamente en pareja, porque tú lo has dicho, ese es otro mito. Parece que uno tuviera que ser más feliz viviendo en pareja y no tiene por qué. Incluso al contrario, puede ocurrir que uno sea menos feliz si no está bien con esa pareja, y con la maternidad pues ocurre exactamente lo mismo, pero aquí hay otra vuelta de tuerca, y es porque esto recae sobre las mujeres y no tanto sobre los hombres, ¿no?
Lo de la maternidad, luego te lo contesto yo si quieres.
No, pero sí que es verdad que...
No,
es algo...
no digo el hecho de ser madre, digo el hecho de la pregunta, por claro, lo de arroz claro, pasado, claro, el tema claro, de la letra...
Claro, la pregunta...
La presión recae sobre la mujer.
Claro, la gente
hombre, pues
sospecha
un hombre
de ti...
puede ser padre, anda que no conocemos casos, ¿no?
Bueno, y las mujeres ahora también, congelas tus óvulos.
Bueno.
Claro, pero es verdad que es una pregunta que... es algo que se le presupone mucho más a las mujeres que a los hombres. O sea,
si un hombre no es padre, parece que nadie le presiona o no sí, le dice... Sí. Eso es a lo que me refiero.
Claro, es algo que puede ser natural. Es como, bueno, pues yo qué sé, ahí puede haber hombres que no tengan hijos tranquilamente. Y en el caso de las mujeres hay como una cosa ahí como... Y ya, insisto, más cuando tienes una pareja estable, es como parece que hay algo que falla, ¿no? Hay algo que falta, ¿no? No falta.
Bueno, pues estas son las cuestiones que plantea Virginia Rodrigo en sus temas, que al final es abrir foros de debate. Sí. En otra letra, recuerdo algo en torno al éxito y al fracaso. ¿Qué es para ti el éxito?
Pues esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué es el éxito? Yo creo que cada uno debe como generar su propia idea de éxito, porque la idea que nos venden de éxito es un poco... Es algo que es muy difícil de conseguir, que muy pocos consiguen y que al final lo que te acaba generando es una frustración inmensa, ¿no? ¿Qué es el éxito? Muchas veces no nos damos cuenta de que, a mí me pasa, por lo menos a mí me pasa, yo hay muchas veces que miro alrededor, miro lo que tengo en mi vida y digo, ¿pero realmente te parece que te falta algo? O sea, esta sensación, este vacío, esta cosa que siempre tienes la sensación de que te falta algo, que es lo siguiente, ¿no? Esta sociedad como de los objetivos, hay que lograr, hay que conseguir, ¿no? Hay una cosa muy, como muy enfocada en conseguir, en lo siguiente, no en mirar lo que tienes y decir, pero, o sea, para mí la pregunta sobre el éxito es, ¿qué es lo que de verdad deseo y qué es lo que me dicen que tengo que desear?
Es que además está casi siempre la sociedad asocia el éxito a dinero, a fama.
Sí, sí, totalmente.
Y dices, oye, pues es que si nos vendieran que la felicidad o que el éxito va asociado a lo que dices tú, a poder, por ejemplo, hacer una cosa que te guste, a trabajar y ganarte la vida dignamente con la profesión que tú elijas, pues seguramente habría, como dices, mucho menos frustrado por la vida, ¿no?
Pero hay que tener cuidado porque esa idea nos o sea, yo por lo menos soy permeable a ella también. O sea, que hay muchas veces que digo, ¿qué precios hay que pagar para estar en según qué lugares y realmente deseo eso? Es que esa es una pregunta. O sea, porque todos son precios en realidad lo que hay que pagar. Entonces, yo hay veces que miro alrededor y digo, como todo el tiempo tengo que estar recordándome qué vida tengo y si quiero realmente pagar los precios por eso que os digo, porque es que todo el rato es lo siguiente, es más dinero, es más éxito, es lo que me falta, no es lo que tengo, es lo que me falta. Y evidentemente, bueno, pues vivimos además en un mundo con las redes sociales, el humo que se vende, o sea, vivimos en una época donde todo el rato se vende el éxito, el todo me va súper fenomenal.
Tú en redes, por cierto, eres percoautora.
Sí. Soy Virgo autora. Entonces es todo el tiempo subiendo como esa cosa de me va genial y venga y persigue tus sueños. Bueno, mira, no sé, persigue tus sueños, mira, no sé, a lo mejor para mí se trata más de enfocarnos en lo que tenemos y estar en el aquí y el ahora. Yo sé que esto suena un poco autoayuda, pero de verdad es lo que pienso.
Bueno, el caso es que, como decimos, son letras que invitan a pensar, que llevan una gran carga de profundidad, donde te muestras muy sincera, donde te desnudas de alguna forma también de manera personal y que además están muy relacionadas con la actualidad. Y todo ello, decía yo, lo vistes pues musicalmente con un universo muy complejo, porque, no sé, hay momentos en los que parece... sin llegar a ello, casi como que rapeas. La percusión obviamente marca el ritmo y yo creo que en tu caso muchas veces está casi en un primer plano. Uh-huh. Y al final todo ello hace de ti un artista muy original. He pasado por encima así como de puntillas del tema de la puesta en escena, donde la teatralidad es un elemento muy importante. Ahora te voy a poner en una situación un poco más difícil, porque te voy a pedir que te definas con palabras. Ya sé que poner etiquetas está feo, pero tú, como artista, ¿qué palabras son las que utilizarías un poco para cuando uno hace para esas búsquedas de internet, aparte de la de percuautora?
Pues en directo yo lo que suelo decir es que es un concierto para teatral, o ya ahora directamente estoy pensando que es directamente stand-up musical, porque en realidad es casi un monólogo, el show es casi un monólogo. Entonces es como una especie de show de stand-up, pero es un musical, o sea, como stand-up comedy en realidad, porque el humor, los textos y el humor como vertebran todo el show. Entonces, en realidad estoy prácticamente, la mitad del concierto es un monólogo. Entonces, yo ahora directamente la definición está siendo stand-up musical.
De todas
o
maneras,
concierto teatralizado.
Lo ha comentado, lo ha insinuado de alguna manera, Isabel, lo importante que es para ti la puesta en escena a la hora de presentar los discos. Vamos a hacer un directo, ¿no?
Claro, porque por un lado está esto, que los textos son muy importantes y lo que hila todo, en realidad todo está vertebrado por un guión. Y luego, que es verdad que en directo, como voy tocando un montón de instrumentos diversos y luego llevo una Loop Station y tecnologías y cosas, es verdad que se entiende...
Luego me cuentas lo que es una Loop Station, sí, porque sí, yo he hecho sí. Así como para no parecer muy tonta, pero digo, mira, lo voy a preguntar porque igual hay más gente que tampoco.
Esto no tenéis por qué saberlo, que ya a veces no me doy cuenta. La Loop Station es un cacharrito, es como un pedal donde tú en directo tocas cuatro compases de un instrumento, tocas la guitarra, le das a un botoncito y esto se queda sonando. Y sobre eso puedes tocar después un patrón de percusión y se queda sonando. Y se van sumando como capas de sonido.
Ajá.
Y es una forma de hacer... Bueno, es un poco la posibilidad de ser mujer orquesta y que todo esté sonando, ¿no? Como poner también la tecnología
Servicio.
Al servicio, claro. He hecho, como además muchas veces mi formato es sola, he hecho 3 años yendo sola de gira por España y México, pues esto lo hace muy viable, gracias a la tecnología.
Te multiplicas.
Claro, te multiplicas. Entonces esto está muy bien. Por eso el directo también es importante. O sea, hay algo en el directo que no se ve en los discos, que es como toda esa cosa de mujer orquesta.
La parafernalia, ¿no? De ahí. Sí.
Oye, ¿qué te consideras? ¿Más rockera o más cabaretera?
Ay,
uy, se lo piensa.
Yo creo al final, porque además últimamente me están invitando a mogollón de festivales de cabaret y me estoy sintiendo súper bien ahí. Me siento cabaretera rockera.
Claro, no hay que elegir. Si estábamos hablando
claro,
antes del
claro.
tema de, pues eso, evitar tanta especialización, nos quedamos con todo y sobre todo con la música.
Y con la venganza de las cosas reales.
En este mundo global, donde todos vendemos humo, tejemos la falsa trama de una realidad irreal, que muestra una sola cara, que no es red, que es telaraña de esa farsa, mal llamada red social. Selfies, tweets, likes, algoritmos de vanidad, medias verdades y apariencias que aspiran a ser realidad, sucedáneo de autoestima. Que oculta nuestras vergüenzas, compara nuestras conquistas, proyecta vidas perfectas. Ficciones fabricadas a medida del ojo ajeno, intoxicados respiramos el mismo humo que vendemos. La verdad de lo real no cabe en un hashtag, no será sino el reflejo en tu pequeña pantalla. Nos queda esa leve esperanza pese a espejismos falaces, que es la secreta venganza, que hay las cosas reales. We'll be right back.
social. Agitamos las conciencias, vigilando de reojo los likes de nuestra cuenta. Queremos ser líderes de opinión, que aplaudan nuestras ocurrencias. Ganar todos los debates, tener todas las respuestas. Todos queremos ser vistos, anhelo de niño humano. Pero ahora somos adictos a ser vistos todo el rato. Ficciones fabricadas a medida del ojo ajeno. Intoxicados respiramos el mismo humo que vendemos. La verdad de lo real no cabe en un hashtag. No será sino el reflejo en tu pequeña pantalla. Nos queda esa leve esperanza pese a espejismos falaces, que es la secreta venganza que hay tras las cosas reales. La verdad de lo real no cabe en un hashtag. No será sino el reflejo en tu pequeña pantalla. Nos queda esa leve esperanza pese a espejismos falaces, que es la secreta venganza que hay tras las cosas reales.
Estamos descubriendo el proyecto musical de Virginia Rodrigo, percuautora, con este disco, La Intrusa.
Y hablando de la vida, que hemos hablado ya de la maternidad, del tema, mira, lo de las redes sociales que comentabas también en esta, que parece, pues eso, que si no eres un tío estupendo que tiene todo el día los pies en la playa y se está tomando un cóctel con muchos colores, eres un desgraciado de la vida.
Se nos está yendo un poco la olla. Es difícil de controlar, o sea, yo tampoco sé cómo controlarlo, ¿eh? O sea, esa canción más que una crítica, porque las redes sociales tienen algo muy guay también, ¿eh? Porque es verdad que se genera una comunidad y hay cosas que, o sea, para mí son una gran fuente de inspiración, me inspiran mucho. Yo, claro, sigo cuentas de gente que me inspira y que me gusta, pero encontrar ese equilibrio entre buscar inspiración artística, porque hay cuentas muy guays de Instagram y hay cosas que están muy chulas, y no perderte en la propia imagen que tú proyectas. O sea, para mí es como un amplificador del ego increíble. Entonces, también para mí es una oportunidad para observarte tú, cómo tú llevas tu ego, que te miren, que no, que te den likes, que no. O sea, para mí, en realidad es una oportunidad para ver cómo tú te relacionas con tu necesidad de ser visto.
Pero cuando tienes la cabeza, digamos, más amueblada, es, bueno, pues al final lo que dices tú, una cuestión de grado, ¿no? Pero para la gente más joven hay veces que es una auténtica obsesión.
Yo no sé cómo tiene que haber sido ser nativo de esto. Realmente creo que están configurados. O sea, yo creo que tiene una socialización y su configuración
mental
es otra. No tengo, o sea, me cuesta. Yo tengo hermanos pequeños y a veces me cuesta imaginarme un mundo como ese, porque yo, o sea, a mí me pasa que a veces yo no me acuerdo. O sea, ahora tengo que acordarme de hacer unas fotos y decir que he estado en la radio.
Claro, tu trabajo.
Porque no,
si no hay foto, no has estado, no,
claro,
lo has hecho.
Claro, no has estado. Y yo no estoy tan ahí. O sea, a veces necesito recordármelo y lo necesito,
claro,
para
pero
mi
es
curro.
Una manera de pensar inversa. O sea, como tú dices, los que no, claro, somos nativos tenemos que recordarnos a veces que por una cuestión laboral, voy a hacer la foto tal o cual, mientras que ellos es al revés.
Primero
piensan en la necesidad de que eso aparezca en las redes sociales.
No sé cómo yo no sé cómo lo manejan. El otro día tenía también este debate con unos amigos de que cómo es la exposición, ¿no? Es gente que ya ha nacido exponiéndose al mundo. O sea, hay gente que vive compartiendo su vida cotidiana. Y tampoco lo juzgo, no lo sé. A lo mejor ellos, para mí, es un nivel de exposición que yo no puedo soportar y que no me nace. Pero no sé, a lo mejor para ellos es algo más, lo tienen más integrado. No tengo ni idea. Para mí esto es un misterio. No, creo que no vamos a saber los efectos de esto.
Hasta dentro de bastantes
yo
años.
Yo creo que sí.
¿Te estás dando cuenta con cada canción que escuchamos del disco?
¿Hablamos
nos
de algo?
Un tema.
Debate.
Pero bueno, Virginia, hablando de la parte positiva de las redes sociales, te voy a preguntar porque este disco, en los agradecimientos, el primer agradecimiento es para los mecenas que han hecho posible la grabación de esta larga duración. Antes había un EP de Virginia Rodrigo. Y entonces no sé qué papel han jugado también ahí las redes sociales o están jugando.
Pues fundamental, porque aunque las redes sociales pueden ser como lo peor y también son una posibilidad de conectar con gente que antiguamente no tenía
tu proyecto, claro, o hacerles llegar tu proyecto.
Claro, entonces yo creo que para los proyectos independientes es fundamental, porque es el link entre, yo no sé cómo se hacía antes, como yo no estaba antes, yo antes tocaba la batería, no sé cómo hacían las bandas antes. pero ahora mismo es como...
Anuncios en el segunda mano.
Sí, en segunda mano, carteles, ¿no?
Boca a boca.
Boca a boca, pero ahora es verdad que tenemos esa posibilidad de tener una relación directa con ellos. Y esto es muy interesante porque, pues por ejemplo, cómo se financió este disco fue a través de un crowdfunding y fue gracias a los mecenas, ¿no?, que lo hicieron posible. Entonces, mira, las redes sociales tienen cosas muy guays.
Además, en los agradecimientos aparecen personas destacadas de la música y veo por aquí el nombre de Giselle Wailau, no sé si he dicho bien su nombre, aunque la conozco y conozco sus diferentes proyectos musicales, y veo por aquí también a Charlie Solano, que está también en un proyecto con otra gran mujer, Mabu, y te voy a preguntar por la creación femenina.
Por la creación femenina, ¿te refieres a qué influjo han tenido dentro del disco?
No, en general, ¿cómo ves tú el papel que jugáis las mujeres en la creación, si tenéis vuestro sitio y sobre todo en la música? Que no sé yo, hasta aquí creo que ha sido un terreno prioritariamente masculino y ya estáis unas cuantas, por eso he querido citar también a Giselle o a Mabu, que estáis ahí dando
Estas
mucho...
Estas dos compañeras maravillosas y amadas con las que trabajo además asiduamente son fantásticas. Sí, es todo un tema, claro. La visibilidad de las mujeres en la música... Bueno, parece que ahora, poquito a poco, empieza a haber un poco más de movimiento, pero yo creo que es algo que también vamos a ver más a medio plazo. Empieza a haber más espacio, pero claro, la música es un mundo eminentemente masculino.
¿Cuál no lo es?
Claro, yo también cuando a veces me preguntan, ¿ha sido muy duro ser percusionista en un mundo? Y digo, pues no sé, supongo que igual que las biólogas, las científicas,
hombre,
las dermatólogas.
Yo siempre me acuerdo de la percusionista de Lenny Kravitz, que claro, aparte de buena look, una estética, vamos, un personaje en el escenario.
Totalmente.
Pero es verdad que es raro en una banda o con un artista que sean mujeres las que se sienten a la batería.
Es un instrumento poco femenino, porque dar golpes es poco femenino, o sea, es que estamos locos, o sea, directamente. Claro, pues es que fijaos el concepto, es que dar golpes a un instrumento es poco femenino, hay que tocar el cello, el violín, cantar y hacer cosas femeninas. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, tenemos un nivel de atraso que es lo que te digo. Para mí sí que empieza a haber más espacio para las mujeres, pero yo creo que esto también es algo más a medio plazo. Ahora está guay y tenemos ahí el feminismo que está súper de moda y además me parece que es una moda estupenda. Mejor que esté eso de moda que Dios sabe qué. O sea, que me parece guay y creo que poquito a poco socialmente se van consiguiendo cosas.
Por cierto, dices que tú también tocas otros instrumentos, pero lo de la percusión, con toda esa prejuicio que hay, ¿cómo te dio por ahí?
Pues es que para mí fue una cosa súper natural, que yo qué sé, o sea, me empecé a tocar de una forma muy amateur, ni lo pensé. Empecé a tocar un instrumento que se llama darbuka, que es un instrumento árabe.
¿Darbuka?
Sí, darbuka. Y empecé cuando tenía como...
Un tamborcito, sí.
Y empecé como cuando tenía 15 años, y empecé un poco como quien hace un curso de cualquier otra cosa. O sea, no tenía ni idea que me iba a dedicar a eso, pero es verdad que luego pasé al cajón, empecé a estudiar batería, piano... Y sí, pero esos fueron mis comienzos. ¿Por qué? No tengo ni idea. Son las cosas del... No sé. No lo sé.
Y te llama. Sí. Oye, pasa y te llama.
Y luego hay otra cosa. Y es que normalmente, salvo excepciones, como ya he citado yo a la batería de Lenny Kravitz, que tiene un gran protagonismo en escena, pero lo normal es que al batería se le ve poco por no decir nada. Yo creo que hay como un ranking. Entonces está el cantante, después el guitarrista, después
bajo,
el bajista, y el último, sí, en el que se repara, por así decirlo, es el batería. En tu caso, luego dar ese paso de estar ahí atrás en el escenario a situarte en un primer plano y asumir como es este proyecto propio, con nombre propio, Virginia Rodrigo, cantar, actuar y exponerte a nivel también de contenidos, ¿cómo ha sido?
Eso ha sido todo un proceso, porque primero está, o sea, tú primero tienes como una idea de que quieres decir cosas, pero es verdad que cuando te enfrentas a esa exposición y a lo que significa estar delante, yo me acuerdo de decir, pero si es que atrás es que tienes un parapeto tan grande, pero delante estás tú con tu cuerpo y tus instrumentos ahí muy, muy, muy delante, ¿no? Y para mí ha sido un proceso. Ahora lo disfruto un montón, pero al principio lo pasaba fatal.
Pero no por timidez.
Pues es que no por timidez.
Porque yo a mí cuando los artistas decís, no, es que yo soy una persona en el fondo tímida, no me lo creo.
Yo no soy nada tímida, yo
vale,
que te voy a decir.
Vale, ahí ya me has ganado.
No, pues no, yo no, sí no, me no. lo creo, porque yo creo que una persona pues no. tímida muchas veces lo que hace es como resguardarse detrás del personaje. Entonces yo creo que muchos artistas lo que hacen es eso.
Sí, sí,
es,
yo sí que creo que los hay que son tímidos. O sea, yo en mi caso no...
A sociales sí, tímidos no.
Pues no sé. Yo
o sea, un tío que es tímido no se dedica a exponerse delante de la gente, a hacer lo que sea.
Es que es súper raro. Hay veces... Es que esto es un tema. Es que esto es
todo. Mira,
esto
escribe una canción.
Este es un temazo.
Yo estoy en desacuerdo, porque yo, por ejemplo, soy una persona muy tímida. Y cuando,
no eres tímida.
Sí lo soy. Y cuando estoy trabajando es como que asumes un rol diferente al que tienes en tu vida personal.
Es que yo sí que creo que pueden convivir. O sea, yo conozco gente con una necesidad grande de decir algo y que eso siempre supone una exposición, ya sea en un escenario, escribiendo, pintando. Pintando es un poco más atrás, pero incluso escribiendo. O sea, al final te expones y a la vez es que sí que se puede dar esa cosa de quiero decir algo, pero a la vez no quiero que me vean. O sea, es que
entonces
esto...
busco un vehículo, una manera, que es eso, es ser un personaje o... Y buscar, ¿no? Y canalizar esa manera de expresar algo sin mostrarte tú a ti mismo.
Y de verdad que se ve esta contradicción. O sea, yo hay veces que estoy feliz en el escenario, que es como estoy genial, pero ha sido un trabajo permitirme decir yo puedo estar aquí por derecho propio. Es que es muy raro, es como que tú quieres pero no te lo permites, es una lucha.
Tienes que hacer una canción y venir a presentárnosla.
Sí, venga, sí. Prometido.
Es prometido.
Pues Virginia Rodrigo con la próxima canción, que se va a ir con la inspiración de aquí esta noche, de 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Vamos a despedir con intensidad otra de tus canciones y vamos a decir el disco donde se vende, si hay formato físico para comprarlo, porque es que es precioso el diseño.
La verdad que el diseño es muy bonito, lo ha hecho Cecilia Molano, que es la directora del videoclip también, que siempre hace el arte de mis videoclips y de mis discos, y si el disco se puede conseguir o en plataformas digitales o el disco físico, si entran en virginiarodrigo.com, ahí se lo mandamos a su casa directamente.
Gracias, Virginia, hasta pronto.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Soy una intensa según todo el mundo, siento a 20.000 revoluciones por segundo, tanto entusiasmo, tantas tribulaciones, vivo desbordada, menos mal que hago canciones, y pongo incienso por toda la casa, y voy a yoga y a terapia, y ni por esa se me pasa, mi vida explota a cada paso, y si no hay problemas los invento por si acaso, y es que la ciencia no contempla esta dolencia, este arrebato, esta vehemencia, sin embargo yo no dudo en mi interior, sé bien lo que padezco, lo he diagnosticado yo. Intensidad emocional, exaltación existencial.
Intensidad,
intensidad emocional, efervescencia demencial.
Intensidad,
intensidad emocional, exaltación existencial.
Intensidad,
intensidad emocional, bajonazo sideral.
Puede ser mortal. Yo cuando empiezo no sé parar. Si la vida es una feria me monto en todo. En esta montaña rusa subo bajo río y lloro. Harta me tiene la gente estable, tan equilibrada, tan respetable. Así que piensa antes de dar tu opinión, ¿qué sería de este mundo sin personas como yo? Y es que la ciencia no contempla esta dolencia, este frenesí, este arrebato, esta vehemencia. Sin embargo yo no dudo en mi interior, sé bien lo que padezco, lo he diagnosticado yo.
Intensidad,
intensidad emocional, exaltación existencial.
Intensidad,
intensidad emocional, efervescencia demencial.
Intensidad,
intensidad emocional, exaltación existencial.
Intensidad,
intensidad emocional, bajonazo sideral.
Intensidad,
intensidad emocional, exaltación existencial.
Intensidad,
intensidad emocional, efervescencia demencial. Exaltación existencial.
Intensidad,
intensidad emocional. Bajonazo sideral.
2 hasta las 2. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Bueno, pues lo hemos comentado, el día 16 de este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Voz. Es un poquito paradójico, Alipio Gutiérrez, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Digo que es un poquito paradójico que te dé yo paso con esta voz que tengo hoy, ¿verdad? Pero yo estoy acatarrada.
Pero es que Alipio toma nota de todo aquello que necesitamos y viene y
nos trae al médico. Nos trae al médico.
Claro, hablando de la voz, qué mejor que traer un otorrino esta noche aquí para que nos dé los mejores consejos de cómo tenemos que cuidar nuestra voz de manera principal. Y oye, cuando hay un problema que es necesario, bueno, pues o tratamientos o incluso cirugía, bueno, pues para eso están los especialistas que tenemos que consultar. Y hoy me he venido de la mano del doctor Jaime Sarabia, que está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alipio.
Él es médico adjunto del Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez
Díaz. Has
dicho
del tirón, me tienes impresionada. Dilo otra vez, venga.
Es entrenamiento, otorrinolaringología. Estaba entrenando solamente para decirlo bien y no trabocarme.
Bueno, ¿Has calentado la voz diciendo esa palabra?
He calentado la voz. Esa es una buena pregunta, porque, doctor, esto de que se dice, hay que calentar la voz cuando necesitas, en fin, un tiempo o cuando utilizas en tu trabajo la voz como una herramienta fundamental. ¿Es verdad eso de que hay que calentar la voz?
Sí, claro. Sí, la voz sale de producto de una actividad muscular. Las cuerdas vocales son dos músculos, acompañados por otros más, pero como cualquier actividad muscular, pues cuanto más calentemos, mejor rendimiento obtendremos.
¿Y cómo se calienta la voz?
Bueno, existen muchas técnicas, pero normal. Por ejemplo, los cantantes, todos conocemos a los cantantes y lo que les gusta cantar, entonces... El espectro sonoro va de frecuencias graves a frecuencias agudas. Ellos lo que hacen es ir de menos a más, o sea, de más grave a más agudo, uh-huh. y van elongando la cuerda vocal y van permitiendo un calentamiento para que luego puedan cantar el tono que tienen que cantar. Uh-huh. Desde el punto de vista vocal, para voz hablada sería algo parecido.
De todas maneras, igual poniendo el mismo ejemplo, haciéndose símil de que son músculos, como si fuéramos atletas, digamos, los profesionales que nos dedicamos a o que utilizamos la voz como un instrumento de nuestro trabajo, también se lesionan más los deportistas. También tenemos nosotros más problemas, o las personas que utilizan la voz solemos tener más problemas con la voz que la gente que no utiliza.
Sí, eso es indudable, porque se produce un fenómeno de sobrecarga. Entonces, ¿los maratonianos tienen más riesgo de lesionarse los músculos de las piernas que una persona que juega al ajedrez? Indudablemente. Entonces, las personas que tenemos que hablar de cara al público, a nuestros pacientes, a nuestros oyentes, en trabajos que requieren una actividad vocal importante, al final acabamos teniendo más problemas vocales que otras personas.
Claro, en eso me gustaría, doctor, que nos hiciera ese resumen de en función de cómo tenemos que utilizar la voz como instrumento muchas veces de trabajo. Porque usted habla de la tercera división como en el fútbol. La tercera división, la segunda división, la primera división y la Champions.
Correcto.
A ver, pónganos ejemplos.
Sí, esto es algo más o menos conocido. Para hacer una analogía, existen trabajos en los que sería la tercera división, en donde no se requiere... más que una cierta eficacia, ¿no?, de voz. Yo voy a comprar el pan y el diálogo que tengo con el panadero normalmente es un diálogo corto. Número de barras, precio, hasta luego, buenas noches. Entonces, ese sería, digamos, la tercera división. Gente que no requiere una cierta especial eficacia en la voz. La segunda división ya sería gente que sí que tiene... Que requiere no solo que sea eficaz, sino que haya una cierta calidad, ¿no? Entonces tenemos que ser pues abogados, periodistas, médicos, sacerdotes, gente que nos dedicamos a hablar y a tratar de, entre comillas, convencer a la persona que tenemos enfrente. Primera división sería a lo mejor pues ya gente que tiene que emocionarnos, ¿no? Cantantes, actores, actrices, actores de doblaje, gente por la que, digamos, en general estamos acostumbrados a pagar dinero para escucharles, ¿no? Uh-huh. Y la Champions sería pues en esa misma categoría, pero llevados al límite. Serían pues los líricos, la gente de la ópera, de la zarzuela, gente que tiene que estudiar un montón, que tiene que llegar a un tono que no llega a nadie y que verdaderamente eso nos emociona profundamente, ¿no? Pues eso sería la clasificación, ¿no?
Ajá. Claro. Y los cuidados varían, entiendo, claro, como en el deporte.
Sí, lógico. O sea, no es lo mismo vender billetes de metro y tener un contacto escaso con la persona que nos pide el billete que ser una actriz de teatro que tiene que hacer un papel dramático extenso durante una hora y media y conseguir el aplauso del público.
Pero Ay, sí, sí. Perdona, Alipio. No. Es que me ha llamado la atención, porque Alipio luego nos documenta, él antes de venir aquí nos manda la documentación para que no hagamos el ridículo. Yo creo que nos teme un poquito, ¿no? Pero uno de los datos que nos daba a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que los casos de disfonía profesional se dan muchísimo más, pero además una barbaridad de porcentaje en mujeres que en hombres.
Sí, la mujer es tiene una estructura de cuerda vocal un poco distinta que el hombre, igual que los músculos de el rendimiento deportivo de una persona que hace natación no es lo mismo en hombres y en mujeres, o de atletismo no es lo mismo en hombres que en mujeres. Entonces, las mujeres sufren más frecuentemente problemas de sobrecarga muscular vocal.
Pero 9 a 1, es que es una cifra...
Entonces... esto es algo conocido, todavía bastante debatido en los foros de otolaringología, y es así. Las cuerdas vocales son músculos. Muchas veces la fonación no es biológicamente la función principal de la laringe, y es una especie de artificio que hemos conseguido los humanos, pero que no tienen otras especies, mientras que sí que tienen cuerdas vocales. Entonces, para el tema de la fonación, la laringe ha evolucionado, pero no es su principal función, y por tanto son pocos músculos los que la ejercen, y por tanto esos músculos son fácilmente fatigables. Uh-huh. En el caso de las mujeres, en principio es más fácilmente fatigable, y por tanto es más fácil la sobrecarga vocal, y por eso los problemas de sobrecarga vocal que redundan en ciertas patologías son más frecuentes en mujeres.
Y una cuestión, doctor, cuando hablamos de problemas de la voz, yo siempre tengo que eso, la voz es algo que solemos descuidar, lo mismo que los pies, y solamente nos acordamos de que tenemos un problema, dice, anda, mira, si resulta que estoy afónico, o tengo, o me duele la garganta, o me duele al hablar, o cuando necesito carraspear o toser, ese tipo de sensaciones es cuando decidimos consultar. Cuando tenemos una disfonía, una ronquera, así para entendernos, ¿cuándo interesa consultar al especialista?
Vale, vamos a ver. A partir de 2 o 3 semanas de ronquera continua, sobre todo si el paciente es fumador, salen todos los libros de medicina, y todos los médicos de atención primaria, que son los primeros que se enfrentan con el paciente, lo saben. Tiene que haber una exploración de las cuerdas vocales. En estos momentos la exploración de las cuerdas vocales corresponde al especialista de otolaringología. Tenemos unos aparatitos todos en las consultas, no muy famosos entre los pacientes, porque son pruebas un poquito invasivas y algo incómodas, por eso las hacemos los médicos especialistas. Y una vez que en ese fumador, con una ronquera de una cierta evolución, se ha observado que no tiene una lesión peligrosa, entonces a partir de ahí estamos hablando de otras patologías, de sobrecargas, de un catarro, de una gripe, de una alergia, de una laringitis, y se establece el tratamiento adecuado. Pero volviendo a lo importante, cualquier ronquera de más de 2 o 3 semanas de evolución tiene que ser chequeada, y sobre todo si hay un antecedente de consumo de tabaco.
Ya llegamos al tabaco.
Siempre llegamos al tabaco.
Y de alcohol también.
Bueno, la combinación de alcohol y tabaco es explosiva desde el punto de vista de posibilidad de desarrollo oncológico en cáncer de laringe. Todos conocemos o hemos oído ejemplos del abuelete de 91 años que sigue fumando un paquete al día. Bueno, vamos a ver, no es el caso habitual. Pero y también hay personas que a lo mejor hacen un consumo de alcohol excesivo o mantenido, que tampoco han desarrollado ninguna patología. Es la combinación de alcohol y tabaco la que muchas veces es explosiva, e incluso en gente con no una larga data de consumo, en la 5ª, 6ª década de la vida, aparece un cáncer de laringe.
Y bueno, ese es un problema desde luego importante, pero también hay otro tipo de patologías que no siempre tenemos claro cómo diferenciar. Esto de, ¿tengo nódulos en las cuerdas vocales o tengo pólipos? ¿Qué diferencia habría entre una y otra?
Bueno, vamos a ver, la diferencia es bastante fácil, pero siempre corresponde después de una exploración laríngea. Cuando el otorrinolaringólogo explora la laringe, es el que determina el diagnóstico, nódulos o pólipos. Pero lo podemos sospechar previamente por la historia clínica. Incluso nuestros oyentes esta misma noche, ellos pueden pensar sobre si su problema de voz es un problema de meses de evolución, debido a una sobrecarga vocal, porque tienen un trabajo muy exigente o porque las condiciones laborales no son buenas, es una zona donde hay mucha gente, donde hay ruido de fondo, normalmente esa persona estará haciendo una sobrecarga crónica de sus cuerdas vocales, las cuerdas vocales estarán rozando equivocadamente o erróneamente y es lo más probable es que haya desarrollado unos nódulos. Mientras que si el paciente o el oyente de esta noche detecta que tiene un problema de voz no tan antiguo, pero que le ha aparecido de forma muy precisa en el tiempo en relación con una gripe, un catarro, una alergia, que estuvo estornudando mucho o que tuvo que forzar la voz porque es profesor de instituto y además tuvo que dar las clases esa semana acatarrado, lo más probable es que tenga un pólipo. El tratamiento es muy distinto. El tratamiento del pólipo muchas veces es quirúrgico y corresponde al especialista de otorrinolaringología. El tratamiento de los nódulos muchas veces es un tratamiento técnico, a base de mejorar nuestra técnica vocal para que las cuerdas vocales rocen menos y vibren mejor.
A mí me dijeron una vez que un nódulo es una especie de callo en la cuerda vocal. Sí, ¿está bien explicado
o
no?
Sí, es un callito, como una zona de dureza, de fibrosis, pero que es reversible muchas veces. Y es reversible cuando se hace lo que llamamos técnica vocal. La técnica vocal corresponde a los profesionales.
Eso de la respiración diafragmática, claro, todas esas.
A los,
que nadie hace luego.
A los logopedas, a los foniatras, a los rehabilitadores de voz. Bueno, no la hace nadie, no, la hacen las personas interesadas. Lo que pasa es que eso cuesta un esfuerzo y los esfuerzos no siempre nos agradan, ¿no?
Pero sobre esto quería preguntar yo, doctor, porque sí, efectivamente, yo muchas veces he oído hablar de este tipo de tratamientos que, en definitiva, no sé si es como reeducarnos o aprender a utilizar mejor esa herramienta que son nuestras cuerdas vocales. Y yo quería preguntar si a veces no sería aconsejable en el ámbito de la prevención, por ejemplo, en determinadas profesiones, pues como la nuestra, locutores de radio, profesores, el aprender unas técnicas. Si esto puede venir ocasionado, en definitiva, esos nódulos, esa sobrecarga, por hacer un mal uso.
Absolutamente. Yo creo que hay ciertas profesiones en las que debería estar contemplado algún tipo de tratamiento previo desde el punto de vista técnico para mejorar la técnica vocal. No se puede sentar delante de un micrófono o en una ventanilla de atención ciudadana una persona a la que a lo mejor no se le ha formado adecuadamente para estar horas y horas y horas haciendo una actividad muscular, que es hablar. Entonces, esa actividad muscular se puede mejorar, se puede proyectar mejor la voz aprendiendo técnicas correctas que luego van a redundar en un menor índice de bajas laborales, en una mejor eficiencia por parte del trabajador de transmitir la información. Entonces, eso debería estar contemplado.
Porque, en definitiva, haces un menor esfuerzo cuando estás hablando.
Correcto.
Hay cosas, de todas maneras, que parece que las damos por supuestas y que hacemos sistemáticamente mal. O sea, lo de carraspear que decías, claro, tú, Alipio,
claro.
¿En sí, principio conviene?
No.
O sea, aclararse la voz, ¿no?
No, vamos a ver. Hay...
Perdón, doctor.
Esto. Mal, bebe agua, sí. Alipio, que te hemos puesto ahí el vaso.
Vamos a ver, los logopedas y los rehabilitadores, la gente que trabaja la voz desde el punto de vista técnico, siempre comentan que es mucho más fisiológico y menos nocivo hacer una tos seca que movilice las mucosidades sin provocar la vibración exagerada y el roce exagerado de las cuerdas vocales que se produce cuando carraspeamos. Entonces, voy a intentar hacer un ejemplo. Es mucho más natural hacer una tos seca para que se movilicen las secreciones que hacer un carraspeo.
Y sin embargo se tiende a eso, no sé por qué.
Bueno, pero vamos a ver, hacer un carraspeo ocasional y sobre todo si tenemos unos requerimientos vocales estándares, somos tercera división o somos segunda división, claro, pues no habría problema. El problema viene cuando estamos hablando de gente de segunda división o primera división, y ya no cuento los de la Champions, cuando esta gente en general no carraspean, tienen sus propios mecanismos de aclaración de la voz y entonces, bueno, pues, lo hacen bien, ¿no? Pero eso porque lo han aprendido. En general, la gente normal, el resto de personas, no hemos aprendido eso porque no, a lo mejor no nos hemos preocupado. Y quizás estos programas vienen a dar visibilidad a un problema real al cual habría que dar una solución.
Claro, estamos hablando de, en el caso de determinadas profesiones y del cuidado de la voz, justamente con algunos datos. En la actualidad, la disfonía, la ronquera de la que estamos hablando mayoritariamente, es la segunda causa de baja laboral entre los docentes, que hay que recordar es el colectivo mayoritario de la función pública. Los docentes son, es el por número. Entonces, no es una cuestión baladí, es una causa de enfermedad laboral. Y además también ya se ha reconocido como enfermedad profesional.
Indudablemente. Yo creo que a raíz de estos datos que tú comentas, Alipio, debería, de alguna manera, tratar de mejorarse la formación técnica, claro, vocal de los profesores, porque esto es como enseñar a pescar o a enseñar a montar en bicicleta. Una vez que se aprende y se enseña bien, en teoría es para toda la vida, si luego somos capaces de mantener esos ejercicios. Entonces, a mí me parecería que es una política inteligente a los profesores de instituto, EGB o como se llame ahora, que vayan a empezar a dar clases, que reciban primero una formación técnica vocal, porque vamos a evitar en el futuro muchas bajas, días de baja, sustituciones y problemas, evitándolos de esta manera.
Claro.
Y doctor, ¿habría unos consejos básicos para todos, no solo para profesionales, sino para todo el mundo en general, aparte del de no beber y fumar, que nos puedan permitir cuidar un poquito o prevenir, cuidar sí, nuestra voz?
Sí, vamos a ver. Las cuerdas vocales son como las cuerdas de la guitarra, vibran y producen un sonido cuando el aire las roza, vamos a llamarlo así. Entonces, las cuerdas vocales necesitan estar hidratadas. El primer consejo sería estar bien hidratados y beber agua. Yo veo, estamos aquí en una mesa esta noche donde yo veo varios vasos y varias botellas, es decir, aquí ya estamos haciendo el primer peldaño de la prevención, ¿vale? Que es cuidar la hidratación. El segundo peldaño sería que esos músculos tienen que descansar. Entonces, lo que no se puede es, a lo mejor, ser un teleoperador o teleoperadora, tener 8 horas de trabajo diario en un entorno de ruido con unos descansos mínimos. Entonces, eso fatiga cualquier músculo. Entonces, segundo peldaño es el adecuado descanso para las cuerdas vocales, tanto durante la jornada laboral como de noche. La gente tiene que dormir bien, más y mejor, sobre todo si son, digamos, voces un poco artísticas y que con unos requerimientos específicos. La gente tiene que dormir mejor para que las cuerdas descansen más. Luego hay ciertos medicamentos que hay que evitar, posturas, a lo mejor cenar muy tarde, cenar mucho o con bebidas con gas que puedan facilitar el reflujo faringolaríngeo del ácido nocturno. Medidas hay muchas. Podría seguir, no sé si...
Y en cuanto a remedios, ¿lo del limón con miel va bien?
A eso quería yo llegar, porque una de las mejores cosas que tienen los otorrinos es que tú puedes acudir a la consulta, te mandan a hacer gárgaras y no te ofendes.
Es el único médico y la única persona en definitiva que te puede mandar.
Vayas usted a hacer gárgaras. Y, hombre, pues muchas gracias, doctor.
Sí. No, es verdad. Los remedios tradicionales como las gárgaras siguen teniendo su validez, ¿no? Yo creo que todos los remedios tradicionales de la época de la abuela, si han perdurado hasta ahora es porque han sido eficaces, si no, no habrían perdurado, ¿no? Es verdad que la farmacología actual ha venido a mejorar todos los remedios tradicionales, pero bueno, será el buen criterio de su otorrinolaringólogo el que decida si hay que mandar al paciente a hacer gárgaras o a tomar algún fármaco.
Bueno, no os lo toméis a mal, ¿eh? No os vamos a mandar a hacer gárgaras. Hoy hemos tenido una versión abreviada del programa, claro, así claro, que tenemos que poner punto y final, pero estupendo, tomamos buena nota de estos sabios consejos.
Doctor Sanabria, muchísimas gracias.
Bueno, de nada. A
otro día seguimos, ¿no?
Nada, otra noche seguimos.
Alipio, la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Venga,
sí, sí,
buenas
noches.
Y nosotras decimos ya adiós también.
Hasta mañana.
Vale, pues hasta mañana.